Vamos a comenzar en Mateo 26, versículos 1 a 16, que incluye realmente tres historias, tres aspectos que estaremos viendo en este mensaje. Mateo 26, 1 a 16. Dice, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, esas son sus palabras en Mateo 24 y 25, profecías sobre el futuro y el tiempo del fin. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Versículo 6. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué ese desperdicio? Porque esto podría haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio en estos días de estudiar este momento tan importante en la historia. Cuando el Señor Jesucristo se entregó a sí mismo para pagar por nuestros pecados y el poder de Dios le levantó de la muerte para reinar para siempre. Ayúdanos, Señor, a entender esos eventos que estamos leyendo en tu palabra y también entender las lecciones que tienen para nosotros. Ayúdanos, Señor, a guiar nuestros pasos en el camino correcto para poder estar contigo para toda la eternidad. Y lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Realmente aquí vemos tres aspectos. El complot de los líderes en contra de Jesús, la ofrenda de María de Betania al Señor Jesucristo, y el plan de Judas para traicionar al Señor. Y los tres están conectados, no solamente en ese pasaje en Mateo, sino en lo que vemos en los corazones de las personas involucradas. En ese pasaje aquí, vemos que al inicio, que Jesús sabía todo lo que estaba pasando. Mateo 26:1, y Jesús está hablando con sus discípulos, versículo 2 dice, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces Jesús no le sorprendieron con este evento. Cuando estaban haciendo sus planes en lugares secretos, en el patio del sumo sacerdote, Jesús sabía lo que estaba pasando. Pero no solamente en ese momento, desde hace mucho tiempo. Podemos ir hacia atrás a Mateo capítulo 20. En Mateo 20, y versículos 18 y 19, vemos las palabras de Jesús. Cuando Jesús iba hacia Jerusalén, por la última vez, dijo en Mateo 20, 18, aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnecen, le azoten y le crucifiquen, mas el tercer día resucitará. Jesús sabía aún antes de ir a Jerusalén. Para eso Él había venido al mundo. Pero aquí vemos que sabía aún muchos detalles, quién le iba a arrestar, quién iba a buscarlo, quién iba a matarlo, cómo Él iba a sufrir y resucitar el tercer día. Pero aún antes de esto, si vamos más para atrás, en Mateo 17, un tiempo antes, Jesús lo había anunciado también en Mateo 17, 22. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera, los discípulos. Parece que no entendieron la última palabra de que Él iba a resucitar. Pero aún más para atrás, en capítulo 16, Jesús ya lo había mencionado. En versículo 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces, todo ese complot en contra de Cristo, Jesús sabía los detalles de antemano. Y aún mucho más atrás, podemos ir a Isaías capítulo 53, Salmo 22 en el tiempo de David, 1000 años antes de esto, y ver la profecía de la muerte del Señor Jesucristo. En todo lo que estaban haciendo los líderes, en su conspiración en contra de Jesús, Dios sabía aún antes de que ellos habían planeado esto. Y Jesús venía completamente convencido que eso era la voluntad de Dios para él. Como cuando Pablo fue a Jerusalén y diferentes profecías decían que iba a ser arrestado, él decía: yo tengo que hacer la voluntad de Dios. Sus amigos le rogaron diciendo: no vayas. Y él dijo: ¿por qué lloran y quebrante mi corazón? Tengo que hacer la voluntad de Dios, aun si significa la muerte. ¿Y por qué Pablo dijo eso? Bueno, porque su Señor había hecho lo mismo. ¿Y cómo podemos nosotros hacer menos de lo que Él ha hecho? Cuando Él merece toda la gloria y está dispuesto a morir por nosotros, nosotros que merecemos solamente el castigo, no podemos demandar una vida mejor. Pero queremos ver un poco de por qué sucedió eso, qué estaban haciendo los líderes. En Mateo 27, debe ser evidente para nosotros el contexto, y fue obvio aún para Poncio Pilato la razón por la cual los líderes quisieron matar al Señor Jesucristo. En Mateo 27, 18, dice de Poncio Pilato: porque sabía que por envidia le habían entregado. Y él pensaba que tal vez el pueblo estaría del lado de Jesús, porque ellos no tenían envidia de Jesús como los líderes. Pero finalmente los líderes ya habían compensado a la multitud que estaba ahí. Pero a través de la Biblia vemos el peligro de la envidia. Es un poder muy, muy fuerte. Por ejemplo, en Proverbios 27, solamente una frase para enfatizar el peligro de la envidia. Proverbios 27 y versículo 4 dice: cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? La ira y el furor son cosas muy emocionantes, muy impetuosas, como dice aquí, que atraen la intención cuando alguien empieza a agarrar sillas y tirarlos, y entonces empezamos a, wow, darnos cuenta de algo está pasando. Pero la envidia muchas veces es algo mucho más sutil y a veces más peligroso en ese sentido. Cuando alguien reacciona de una manera muy abierta, como cuando, por ejemplo, te podemos tomar al rey Saúl, que por envidia odiaba a David, pero cuando él empezó a lanzar lanzas, entonces David sabía, bueno, tengo que irme, y huyó. Pero tenemos, por ejemplo, la historia de José, que de sus hermanos tenían envidia de él, y él realmente, lo que vemos, no sospechaba nada hasta que llegó a sus manos y lo echaron en la cisterna. En ese caso, el Señor Jesucristo no le engañaron, él sabía lo que estaban haciendo. Pero vemos a través de los evangelios como la envidia de los líderes fue tan fuerte en ellos que ellos no podían contenerse. Ellos tenían ese odio hacia Jesús porque ellos no quisieron rendir a él su autoridad y su influencia. Cuando llegó a la ciudad de Jerusalén, cuando fue alabado por la gente y entró en el templo, ellos decían, ¿de dónde viene tu autoridad? Porque ellos pensaban que ellos tenían la autoridad y estaban enojados con Jesús. Regresando a Mateo, en capítulo 21, en este instante cuando entró en Jerusalén, cuando ellos confrontaron a él, como escuchamos hace poco, ellos cuestionaron su autoridad. Pero vemos que eso fue un patrón en ellos, que no solamente rechazaron la autoridad de Jesús, sino todos los profetas de Dios. En Mateo 21 y versículo 25, eso es, bueno, el contexto comienza en versículo 23, cuando ellos dicen, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Y Jesús de una manera dice, bueno, no es obvio, yo estoy haciendo todos esos milagros, y siempre los milagros son para mostrar que alguien viene de Dios. Entonces responde preguntando en versículo 25, al bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo. Como se mencionó la vez pasada cuando se predicó de ese pasaje, Juan no hizo ningún milagro, pero por su predicación la gente creía en él. Jesús hizo muchos milagros y muchos creyeron en él por sus milagros, pero aún así los líderes no creyeron en él. Ellos lo reconocen que Jesús pudiera haber dicho, porque no creísteis en él. Y aún aquí Jesús lo menciona específicamente en versículo 32, dice, porque vino a vosotros Juan en el camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y rameras creyeron. Entonces, los que han creído son los que van a entrar, los que van a tener una relación con Dios. Pero ellos rechazaron a Juan, ¿cómo? Y después a Esteban va a confrontarles diciendo, ustedes rechazaron a Juan, sus padres rechazaron a los profetas, aún Moisés, que hoy día es tan honrado, en su tiempo fue rechazado varias veces por el pueblo de Dios. ¿Y por qué? Todo viene a envidia, en el contexto de que uno no quiere soltar su influencia, su poder sobre su propia vida o aún las vidas de los demás. Y los líderes, ellos, toda su vida era el poder religioso que ellos tenían. Ellos vivían para ser honrados por la gente, como Jesús decía de los fariseos, que hacían largas oraciones para que la gente pensara bien de ellos. Y ellos habían trabajado mucho para tener ese poder. Ellos estaban bajo el imperio de Roma, no tenían realmente poder político, su poder dependía de su reputación delante de la gente, del respeto que la gente rendía a ellos. Y reconocieron que el corazón de las multitudes pudiera cambiar rápidamente, y ellos pudieran todo su poder. Y por eso odiaban al Señor Jesucristo. Tenemos que reconocer que ellos sabían que Él venía de Dios. No podían ignorar el hecho de que Él hizo milagros, que Él resucitó a Lázaro. Y ellos sabían que Él venía de Dios, pero a pesar de eso no quisieron someterse a Él. En Mateo 21, aquí mismo, cuando Jesús dio la parábola de los labradores malvados, entendemos que es una parábola, no es una historia detallada, pero es importante ver los motivos de los labradores, porque eso es lo que Jesús está enfatizando. Y Él está hablando de los líderes, y ellos reconocen, en versículo 45, aún ellos pudieron ver que Él hablaba de ellos. ¿Pero qué dice de ellos? Es impresionante cuando el rey manda a sus siervos, los profetas, y los golpean y los matan, pero después el rey manda a su hijo, versículo 37, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. 38. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. No necesariamente entendieron los líderes que Jesús era el Hijo de Dios. Puede ser que no creyeron que Dios tiene un hijo, viendo de la perspectiva de judaísmo ya en apostasía. Pero ellos sí sabían que Él venía como representante del dueño. Ellos estaban conscientes. ¿Por qué lo mataron? Según esa parábola, lo mataron porque ellos querían tener control de la viña. Ellos querían tener control de Israel y vieron que Jesús venía de Dios con autoridad y no aceptaban esto. Es tan triste que uno pudiera llegar a ese punto de estar peleando en contra de Dios mismo porque quiere mantener su poder y su autoridad. Obviamente es algo muy insensato. Nadie va a ganar una pelea con Dios. Pero uno que está metido en el pecado, controlado por envidia, no va a pensar bien. En 1 Corintios 2:8 dice que los líderes, los príncipes de ese mundo, no sabían lo que Dios estaba haciendo. Si hubieran sabido, entonces no hubieran crucificado el Hijo de Dios. No entendieron lo que Dios estaba haciendo. Pero finalmente lo que sí vemos que entendieron es que Él venía con autoridad y ellos no estaban dispuestos a compartir su autoridad con nadie. Entonces, ¿qué van a hacer? Bueno, son supuestamente líderes espirituales del pueblo de Dios y no pueden hacer algo malo, tienen que hacer algo bueno. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que justificar lo que quieren hacer. Porque si van a matar a Jesús, bueno, no pueden ser conocidos como homicidios, aun si en sus propios corazones pudieran de una manera esquivar la culpa, el pueblo iba a decir, bueno, esos son homicidios, ¿cómo pueden ser los líderes en el templo? Entonces, como siempre, cuando uno quiere hacer un pecado, buscaron una justificación. Vayamos, por favor, a Juan. En Juan capítulos 11 y 12 tenemos la misma historia con algunos detalles diferentes. Tenemos en mente que Juan escribió muchos años después de Mateo, tal vez 30 o 40 años después tenemos el Evangelio de Juan. Y en su tiempo el Evangelio según Mateo fue bien conocido y Juan quería agregar algunos detalles que Mateo no había mencionado. Y en Juan capítulo 8 y versículo 46, Jesús dice, aquí tenemos, bueno, vamos a comenzar desde el versículo 45, ese contexto. Aquí tenemos el complot para matar a Jesús y al inicio del capítulo 12, cuando María ungió a Jesús. Es la misma historia de lo que leímos en Mateo 26. En versículo 45 dice, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús resucitando a Lázaro, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron en concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Ellos no negaron que Jesús hizo señales. Y tenemos que entender que esa es la palabra que muchas veces se traduce en milagros. Ellos no decían, él está haciendo muchos trucos para engañar a la gente. Ellos entendieron que él hizo milagros. ¿Qué haremos? 48. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Ellos entendieron que si dejaron a Jesús, todos iban a seguirle a él. Ahora, si fueran completamente honestos, creo que ellos hubieran dicho, entonces nosotros no tendremos control de todo. Pero no lo iban a mencionar así, aún entre ellos, que realmente lo que ellos tenían era envidia de él, de su poder, su autoridad, y su fama delante de la gente. Entonces decían, ese sería malo, porque los romanos entonces van a estar enojados. Y ellos estaban siempre en ese como equilibrio delicado, porque ellos querían tener su templo y seguir con sus ritos, pero estaban bajo el imperio romano. Desde más de 40 años antes del nacimiento de Jesús, los judíos habían apoyado al emperador Julio César cuando él tomó control del imperio romano. Y debido a su ayuda, Julio César concedió algunos derechos especiales a los judíos. Ellos no tenían que hacer cosas que normalmente los que estaban en el imperio romano hacían, en contra de su ley. Por ejemplo, no tenían que trabajar en los días de reposo. Si el gobierno decía, vamos a agarrar varios hombres para hacer una carretera aquí, en los días sábados pudieron descansar. Y eso fue algo especial. En otras partes no tenían esos privilegios. Ellos tenían su templo y podían adorar en su templo. Los romanos no se metieron en el templo. aun cuando Herodes hizo el templo, él entrenó muchos levitas en cómo trabajar con piedras para hacerlo. Ningún gentil tocaba las piedras del templo. Y de muchas maneras el gobierno romano les concedió algunos favores y por supuesto buscando beneficio para sí en un pueblo feliz y pagando sus impuestos y todo. Pero los judíos habían tenido diferentes revueltas a veces y los romanos mandaron más soldados y los líderes estaban siempre temerosos de que pudieran perder todos esos privilegios especiales que tenían. Entonces, lo que dicen aquí tiene sentido, porque si hay algún tipo de revuelta, los romanos sí van a venir y quitar todo. Pero también tenemos que entender que no es lógico, porque Jesús nunca dijo, vamos a matar a los romanos. Nunca Jesús estaba haciendo algo en contra del imperio romano. Él decía, paguen sus impuestos, dar a César lo que es de César. Entonces, el hecho de que los romanos se iban a enojar si la gente seguía a Jesús no tenía fundamento. Ese sencillamente fue una excusa para esconder el hecho de que ellos estaban preocupados por perder su propio poder sobre la gente. Entonces decían eso, que bueno, es que los romanos van a venir. 49, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada. Si pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Eso no lo dijo por sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Esa profecía es interesante. No sabemos exactamente de dónde venía, si él sencillamente lo inventó. Obviamente tiene un elemento de verdad, que Jesús iba a morir por la nación, pero también a un aspecto falso. En ese tiempo no iba a reunir los judíos. Al contrario, ellos iban a estar divididos, peleando entre sí, y en el año 70 iban a estar esparcidos por todo el mundo. Ahora, finalmente, muchos años después, la Biblia dice que Jesús va a restaurar el pueblo de Israel. Pero lo que obviamente Caifás no entendió todo esto. ¿Pero qué están haciendo? Él dice, bueno, es que sí, uno va a morir, pero es para el bien del pueblo. Así siempre se justifica el pecado. Bueno, es con un buen fin. Yo sé que estamos matando a un hombre inocente, pero es para el bien del pueblo. Y hermanos, siempre debemos tener mucho cuidado de cuando alguien dice algo así. Es que, bueno, es que sí, no es lo mejor, pero piensen en cómo van a terminar las cosas. Va a ser mejor así. Hablando así, podemos justificar casi cualquier cosa. Y eso es lo que hacían los líderes. Vamos a seguir leyendo aquí para ver este contexto completamente. Dice después, en versículo 53, así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó ahí con sus discípulos. Y entonces viene el tiempo de la Pascua y todos dicen, bueno, ¿va a regresar? Porque Jesús siempre celebraba todas las fiestas que la ley demandaba que los hombres judíos celebraban. Pero Jesús se había alejado porque no fue el tiempo todavía para su muerte, hasta el tiempo de la Pascua. Entonces algunos decían, ¿va a regresar? Porque todos estaban enterados de que querían matar a Jesús. No lo estaban diciendo tan abiertamente, pero sabemos cómo va la palabra. Y entonces, ¿qué sucede aquí? Bueno, llegamos a la historia de María aquí en capítulo 12. Pero para concluir con nuestro estudio aquí de los líderes, quiero enfatizar como ellos, su motivo era envidia. No sé si ellos se engañaron a sí mismos, lo hacemos a veces. Cuando queremos hacer algo que no es bueno, podemos convencernos aún a nosotros mismos que hay una excusa. Pero ellos dicen, bueno, es para el bien del pueblo que vamos a hacer esto. Pero miren hasta dónde llegaron, en capítulo 12, en versículo 9. Recuerden, capítulo 11 es cuando Jesús resucitó a Lázaro, poco antes del tiempo de la muerte de Jesús. Dice en Juan 12, 9, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, Jesús está en Betania. Y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Como en el video de ayer, decía uno de los hombres, ver a Lázaro es algo impresionante, porque es alguien que ha regresado de la muerte. Y, bueno, nadie ha visto algo así antes, en el tiempo donde ellos vivían. Pero recuerden que Dios no había resucitado a alguien de la muerte desde el tiempo de Eliseo, muchos años antes. Entonces, algo muy impresionante, y venían a ver a Lázaro. ¿Y cómo responden los líderes? Versículo 10. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Ahora, ¿qué excusa pusieron aquí? No sé, se están acabando con sus excusas. Y vemos lo que hace el pecado. Bueno, es que tenemos que matar a un hombre para el bien del pueblo. Bueno, ok, dos hombres. ¿Y cuándo van a terminar? Ahora, los 12 apóstoles están predicando a Jesús. Bueno, ok, vamos a matar a 14 hombres. Oh, 5,000 creyeron en Jesús. Bueno, sería mejor que 5,000 mueren y no todo el pueblo. Y aquí podemos ver a dónde va. Cuando uno empieza a dejar la ley de Dios, y dice, vamos a ser malo para tener un fin bueno, ya no hay límites. Uno puede hacer cualquier cosa, hasta matar el mismo Hijo de Dios. Hermanos, debemos cuidarnos de esto. Seguramente no estaremos involucrados en un complot para matar al Hijo de Dios. Pero sí vendrá el momento cuando somos tentados a hacer algo porque es más conveniente o porque va a tener resultados mejores al final, aunque sabemos que no es lo mejor. Y como vamos a ver aún en la historia de Judas, llegar a una posición de dejar completamente al Señor no comienza con el deseo de dejar al Señor. Comienza solamente con un paso. Bueno, puede ser eso, no está tan mal. Y paso a paso, entonces, podemos llegar así. Si dejamos atrás los límites de la ley de Dios y empezamos a establecer nuestras propias reglas para nuestras vidas, finalmente vamos a terminar con Satanás, como ellos hicieron. Pero en contraste a todo esto, en medio de esas dos historias de los líderes y de Judas, tenemos la historia de María de Betania. Y aquí en Juan 12, Juan nos da más detalles, y en particular su nombre, que no menciona a Mateo y Marcos. La historia de Marcos no vamos a leer porque es casi exactamente lo que tiene Mateo. Lo único que Marcos añada es que menciona qué era el perfume y usa la misma palabra que usa Juan aquí, de un nardo puro. Y esto nos enfatiza que Juan está hablando de lo mismo de Mateo. Dice Juan, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena, Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Ahora, para mencionar algunos detalles del contexto. Eso es diferente de la historia en Lucas, cuando una mujer pecadora viene y lava los pies de Jesús con sus lágrimas. Eso es diferente porque sucede en un tiempo diferente, en una casa diferente, es una mujer diferente. Pero sí es la misma historia de lo que acabamos de leer en Mateo. Hay algunas diferencias, es a veces un poco difícil de coordinar. Lo más difícil es el tiempo. Juan dice aquí 6 días antes de la Pascua. 6 días antes de viernes sería el sábado. Y es el día antes de que él entre en Jerusalén. Pero lo que leímos en Mateo decía, primero en Mateo 26, al inicio del capítulo, Jesús dice en versículo 2, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua. Entonces, 2 días antes. ¿Cuál es el momento cuando eso sucedió? Hay dos explicaciones. Uno puede ser que Jesús llegó a Betania 6 días antes y sencillamente ese evento con María fue un tiempo después. Porque sabemos que es cierto que llegó a Betania y quedó allí la noche antes de la entrada triunfal. Entonces puede ser que Juan está diciendo llegó allí 6 días antes y algún tiempo después María ungió su cabeza con ese perfume. Pero eso es difícil creer porque en versículo 12 de Juan 12 dice, el siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, y tenemos la entrada triunfal el día domingo. Entonces, otra vez, puede ser que Juan de una manera dice, oh, sí, quiero mencionar lo que hizo María, y después regrese la historia, pero es más probable que eso sucedió el sábado. ¿Y cómo podríamos entonces explicar lo que tenemos en Mateo? Bueno, otra vez vemos un contexto, y lo que leemos en Mateo es el contexto de la traición de Jesús. Entonces, Jesús habla de su traición, después va con los líderes y versículos 3 y 4, lo que ellos están planeando. Pero antes de explicar lo que Judas está haciendo, Mateo quiere explicar un evento que sucedió en la vida de Judas. Cuando María ungió a Jesús, y Judas dijo, ¿para qué ese desperdicio? Entonces, otra teoría que creo que es más probable es que, Mateo menciona a Jesús, su profecía, los líderes, y va a mencionar a Judas, pero quiere antes mencionar este evento que sucedió antes, pero no lo había mencionado. Porque Mateo hace eso muchas veces. El énfasis de Mateo es presentar a Jesús como el rey de los judíos, que fue sacrificado por nosotros. Y presenta las historias muchas veces en una manera más teológica que cronológica. Entonces aquí vemos es importante, dice Mateo, mencionar lo que sucedió en Betania antes de explicar lo que Judas está haciendo. ¿Por qué? Bueno, si leemos en Juan, es más claro. En Juan 12, continuando ahora, están en la casa, dice Mateo, de Simón el leproso. Sin duda alguien que Jesús había sanado y muy agradecido con Jesús. Decía, ven a mi casa. Ya no es leproso, pero como Rabla Romera, que ya no es la Romera, sigue con su título. Todos decían Simón el leproso. Y están en su casa. Y ya que María, Marta y Lázaro viven muy cerca en la misma aldea de Betania, ellos fueron invitados también. Marta, otra vez sirviendo como siempre, y María, como siempre, honrando a Jesús. Versículo 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón. Juan dice, ok, es importante que entendamos quién dijo esto, porque Mateo nada más decía sus discípulos. Porque es evidente que Judas habló primero y algunos de los demás discípulos decían, ah, sí, sí, ese es un desperdicio. Pero Judas fue el que primero lo dijo. Decía, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Y entonces Juan explica el motivo. Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Judas siempre quería, ah, necesitamos más dinero en la bolsa, para mí. Él estaba pensando en dinero, eso es lo que estaba consumiendo su mente. Y él no podía ver el valor de honrar a Jesús, porque para él el dinero fue todo. Pero Jesús dice, déjala. Para el día de mi sepultura aguardar esto, porque los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Otro detalle que es diferente, en versículo 3 dice que María ungió sus pies y en Mateo dice su cabeza. Y el énfasis es muy evidente si consideramos el tema de cada evangelio. Mateo presentando a Jesús como rey, los reyes se ungieron. Cuando, por ejemplo, recuerden de Saúl y de David, el profeta ungió su cabeza diciendo que él va a ser rey. Entonces, eso es lo que Mateo vio como énfasis. Ungió su cabeza. Él es el rey. Pero en Juan, presentando a Jesús como Dios, Juan siempre enfatiza la adoración de Dios. Que las personas que cayeron a sus pies y le adoraron la necesidad de servir a Jesús. Y aquí vemos eso. Y por supuesto, María hizo los dos. Primero ungió su cabeza, después cayó sus pies y lavó sus pies con el perfume, mostrando que ella era, y eso es importante, si recuerdan cuando, por ejemplo, fue ungido Saúl y David, ¿quién lo hizo? Bueno, el profeta de Dios, Samuel. Y si María hubiera entrado y dicho, Jesús, arrodíllate, entonces ella estaría tomando posición de como un profeta, que no sería algo digno o apropiado, porque ella era un sirviente. Ella era una sierva de Dios. Entonces ella ungió su cabeza porque él era rey y merecía esto. Pero después ella lava sus pies como sierva, que refleja su posición y su corazón. Cuando nosotros queremos honrar a Jesús, siempre tenemos que recordar esas dos cosas: la posición de Él y la posición de nosotros. Nunca debemos ser algo que no es digno de Él como rey. Nunca debemos tratar a Jesús como alguien de bajo estado, porque Él es el rey, aunque es nuestro amigo. Y nunca debemos actuar como si nosotros no somos sus siervos. Nosotros somos siervos de Dios y tenemos que tener eso siempre en nuestra mente. Sí, somos amigos de Él, pero Él es Dios y tenemos que adorarle en todo. Finalmente, lo que María hizo no necesita mucha explicación. Ella entregó a Él lo más precioso que ella tenía. Ese era de mucho valor, dice Judas, 300 denarios. Considerando la situación, probablemente estaba exagerando un poco, pero sí, es algo de mucho valor. Ella tenía esa vasija porque era algo tan precioso que estaba bien sellado, porque imagínense, un denario fue el pago de un día de trabajo. Entonces, si tú vas en tu bolsillo con el pago de 300 días de trabajo, no sé cuántos miles de pesos es esto, no lo vas a... Voy a lavar mis manos y ya lo tengo en la mano, esos billetes, y vamos a cuidarlo de una manera que lo voy a poner en mi bolsillo y voy a cerrar mi bolsillo y después voy a poner un abrigo para que nadie pueda quitarlo. Vamos a protegerlo. Y estaba bien sellado. Y la única manera para sacarlo fue quebrantar esta vasija. Pero eso es muy simbólico de la importancia que nosotros necesitamos ser quebrantados. Estamos encerrados. Naturalmente nos protegemos a nosotros mismos. Decimos, eso es para mí, lo más precioso es para mí, lo voy a guardar y lo voy a proteger. Voy a proteger mi propio corazón. Pero sabemos, aún con otro ser humano, si queremos tener una relación de amor, tenemos que abrir nuestro corazón hacia ellos. Y ese sí nos expone a un peligro, porque nos pueden lastimar si nos ofenden. Si mi enemigo dice cosas malas de mí, bueno, es mi enemigo, es lo que hace. Pero si mi esposa dice algo fuerte, entonces este llega a mi corazón. Pero eso es el precio de tener una relación de amor. Pero cuánto más con el Señor, que no solamente estamos diciendo te amo, sino te adoro, te quiero servir, te quiero dar mi vida. Tenemos que abrirnos completamente a Él, no dejar ningún cerrojo o ninguna puerta cerrada. Nosotros pertenecemos a Él. Él nos hizo y Él nos compró. No debemos negarle nada. Es muy claro en el Antiguo Testamento que no podían ofrecer algo de baja calidad a Dios. Eso es un insulto. No sé si la tradición es igual aquí en México, pero en Estados Unidos, si alguien va a un restaurante y el servicio está muy mal, entonces la tradición es dejar una propina de como un centavo. Porque eso es decir, tu servicio valía un centavo. Esa es una manera de decir que debe mejorar el servicio aquí en ese lugar. Pero ¿qué es la idea? Bueno, le estoy dando algo, pero no es no es porque estoy diciendo gracias. Estoy diciendo hiciste mal, no hiciste tu deber. Y si yo voy con alguien y digo, te aprecio mucho, mira aquí, un medio peso. Entonces, ¿cómo van a responder? Van a reconocer que realmente mis palabras no son sinceras. Entonces, si vamos a dar algo a Dios, como escuchamos ayer, decimos, ¿qué es el billete más chico que tengo? Es que no tengo uno de 10, tengo que dar uno de 20. Entonces, realmente, mi corazón no está en dar. Y la Biblia dice, sería mejor no dar, porque debemos dar con un corazón alegre, dispuestos a dar a Dios lo que más amamos, como hizo Abraham. Y aquí vemos esto en María. Ella reconoció de una manera quién era Jesús. Había resucitado a su hermano justo antes. Tenemos que recordar esto. Ella amaba a él aún antes de esto. Dicen al inicio de Juan 11. Y Jesús amaba a ellos. Pero después de eso, ella reconoció. Él es la resurrección y la vida. Y él merece no solamente que le demos un poco de comida, un lugar para dormir, sino él merece la adoración. Y que Dios nos ayude a tener tal perspectiva hacia Jesús. Que no hay ninguna cosa en mi vida que voy a decir, no, Dios, no puedes tocar esto. Toda mi vida es para Él. ¿Cómo se va a ver esto? Diferente en diferentes vidas. Lo que Dios demanda de diferentes personas es diferente. Dios demandó de Abraham, su hijo, que más amaba. Jesús demandaba del joven rico que vendía todo lo que él tenía. Pero no pidió lo mismo de todas las personas. Y viene a mi mente, y lo he contado varias veces en estas semanas, porque cuando escuché, realmente me impresionó. Hace poco escuché a un predicador hablando de la importancia de no comparar nuestras vidas con las vidas de los demás. Podemos decir, es que él no está haciendo bien, y mira todo lo que él tiene, y yo estoy haciendo bien, y yo estoy sufriendo el otro. Pero Dios está haciendo algo en tu vida y en la vida de la otra persona. Y el ejemplo que el predicador dio fue tres de los primeros hombres piadosos en la Biblia. Abel, Enoch y Noé. Vidas muy diferentes. Abel, ¿qué hizo? Abel hizo la voluntad de Dios. Obedeció. ¿Y qué pasó? Lo mató. Su hermano murió. Enoch hizo la voluntad de Dios. ¿Y qué pasó? Nunca murió. Fue directo al cielo. Y Noé hizo la voluntad de Dios. ¿Y qué pasó? Todos los demás murieron. Y él no murió. En cada cosa, en cada instante, algo muy diferente. Pero los tres haciendo lo mismo. Haciendo la voluntad de Dios para sus vidas. Y no es que Jesús quería que todo el mundo venía con aceite para ungirlo. Pero sí Jesús quería que todos se entregaban a Él todo lo que eran. Todo su ser. Todo su amor. Y eso es lo que María hizo en una manera muy vívida con su ofrenda para Jesús. Y que Dios nos ayude a reconocer que ninguna cosa entregar a Jesús es un desperdicio. Porque Él merece todo. Pero pasando a nuestro personaje final, a Judas, vemos aún en ese contexto su hipocresía. Él empieza a criticar a ella y dice, ¿por qué no se dio a los pobres? Debemos tener mucho cuidado, hermanos, en criticar a alguien que está haciendo algo para Jesús. Sí, a veces no están haciendo eso de la mejor manera. Sí, a veces pudiera haber sido algo mejor de hacer otra cosa, pero finalmente nosotros no debemos, dice la Biblia en Romanos 14, creo, que no debemos juzgar los motivos de los demás. Y cuando alguien está haciendo algo para el Señor, especialmente si no sabemos todos los detalles, no debemos criticar. ¿O qué va a pasar? Jesús tenía que reprender a Judas diciendo, déjalo. Y que Dios nos cuide de estar criticando a otras personas sencillamente porque están sirviendo a Jesús en una manera diferente de lo que nosotros pensamos. Obviamente, si él hubiera estado haciendo un pecado, esa sería otra cosa. Pero sencillamente su opinión fue usar el dinero en una manera diferente. Y finalmente, lo que Juan revela es que él no estaba preocupado por los pobres. Tristemente, muchas veces cuando un cristiano ve a otro cristiano haciendo algo para el Señor, y tal vez siente mal porque él no lo está haciendo, empieza a criticar al otro cristiano y tomando una posición muy espiritual. Ah, es que sería mejor dar esto a los pobres. Bueno, es que no estás pensando en los pobres, tú no estás haciendo nada. Esta persona sí está sirviendo al Señor. Y lo podemos aplicar a muchas cosas. Él debería haber usado ese tiempo para orar o para servir de tal manera en lugar de hacer lo que está haciendo. Bueno, mejor piensa en lo que tú puedes hacer con tu tiempo en servir al Señor y dejar a esa persona servir al Señor. Porque finalmente el Señor Jesús dijo, ha hecho lo correcto. No solamente en darme todo, sino tiene una aplicación directa a su pronto sepultura que iba a venir. Y Dios usó esto para una lección muy importante que se ha enseñado ahora por 2000 años casi. Pero en cuanto a Judas, lo que vemos aquí es que él tenía eso en su corazón. La verdad es que no hay mucho sobre Judas. Cuando empecé a estudiar esto y leer algunos comentarios, es impresionante que casi siempre se menciona en un contexto negativo. Las veces que él habla, siempre está haciendo algo malo. Solamente aquí y cuando va a los sacerdotes pidiendo qué me van a dar para traicionar a Jesús. Él siempre se menciona al final de la lista de los apóstoles y varias veces dice, porque él era el que iba a traicionar al Señor. Eso es algo que estamos todos muy conscientes. Pero tenemos que entender que Judas no comenzó así. Él fue antes un amigo del Señor. En los Salmos tenemos varias profecías de Judas. y algunos pasajes en el Nuevo Testamento confirman esos salmos. Primero en Salmo 41, y en esos contextos, por supuesto, David está hablando de lo que había pasado en su vida, pero Dios va a usar esto como una profecía de la vida de Jesús, el Hijo de David. En Salmo 41:9 dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Y eso es exactamente lo que leemos en Juan, capítulo 13. Se cita ese pasaje en Juan 13:18, dice, hablando, cuando Jesús está hablando de que iba a ser traicionado, dice: no hablo de todos vosotros, yo sé a quién es el elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Entonces Jesús dice que eso es una profecía de él, no es que lo estamos inventando aquí. Que el que estaba junto con él, que comía pan con él, que es el tipo de la comunión con él, se levantó su pie en contra de él. También en Salmo 55 tenemos otra referencia a esta traición. En Salmo 55, versículo 12, dice: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, el hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda, descienden vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. Y vemos como ese, bueno, sabemos, la traición es algo tan fuerte porque es alguien que estaba cercano a nosotros. Y la manera que Jesús habla, aun cuando Judas viene a traicionarlo y besa a Jesús, dice: amigo, traicionarás al Hijo de Dios con un beso. Dice amigo, porque Judas era su amigo. Tenemos que entender que sí, su corazón se había apartado desde hace tiempo. Pero él comenzó como parte del ministerio de Jesús. En Hechos 1, cuando Pedro habla de Judas, dice que él tenía parte en el ministerio, en versículo 17. Y en Mateo 10, cuando Jesús mandó los 12 apóstoles, dice específicamente el nombre de Judas, que estaba entre ellos. En Mateo 10, y versículo 1, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad, y dice: toda la lista, versículo 4, terminando, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Entonces, él estaba entre ellos. Y dice, a estos 12, versículo 5, envió Jesús y les dio instrucciones diciendo todo lo que tenían que hacer, todo lo que tenían que predicar. Versículo 8, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, dan de gracia. Y Judas participaba en todo esto. Judas hizo milagros. Porque recuerden, al final, ninguno de los 12 sospechaba a Judas. Imagínense, si Judas hubiera salido con los 12 y todos los demás hacían milagros, pero Judas no podía, todos iban a decir: ¿qué pasa con él? Y no dirían: ¿soy yo, Señor? Sí, obviamente Judas es el que nunca estaba con nosotros. No, Judas estaba con ellos 3 años, comiendo con ellos, caminando con ellos, enseñando a la gente con ellos, bautizando personas con ellos, sanando los enfermos con ellos. Judas participaba en todo eso, hasta el punto de que ninguno sospechaba de él, aun cuando Jesús decía: lo que vas a hacer, hazlo rápido. Y Judas sale. Jesús acaba de decir que uno le va a traicionar. Pero no estaba en su mente, porque Judas era uno de ellos. Pero finalmente, ¿qué pasó? Bueno, si leemos los libros, hay muchas teorías. Pero lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, cuando estamos estudiando una historia en la Biblia, es ver qué dice la Biblia. Nosotros pudiéramos inventar un millón de cosas, pero la Biblia solamente menciona una cosa. La única cosa que menciona que es negativo de Judas, aparte de su traición de Jesús, es que él amaba el dinero y que él robaba el dinero. Lo leímos en Mateo y en Juan, regresando a Mateo 26, cuando él va con los líderes. En Mateo 26:14 dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? No es que él venía con ellos y decía, bueno, ¿qué piensan de Jesús? No es que ellos le convencieron de alguna manera. Él viene y dice, yo quiero dinero, ¿cuánto me van a dar? Puede ser que había otras cosas en el corazón de él, que él estaba decepcionado con Jesús porque no había echado fuera a los romanos. Tal vez él fue un buen amigo de los romanos, la Biblia no lo dice. Pero no sabemos, lo que sí sabemos es que él robaba dinero de la bolsa y que él fue con los líderes diciendo, quiero dinero. Entonces eso es lo principal que la Biblia presenta, que él fue llevado a hacer esto porque él quería dinero. Primero de Timoteo 6:10 dice que el amor del dinero es raíz de muchas malas, todas las cosas que pueden guiarnos a un pecado. ¿Por qué? Porque el dinero puede comprar cualquier pecado. Si quieres poder, si quieres influencia, si quieres los placeres del cuerpo, lo puedes comprar con el dinero. Salomón menciona en Eclesiastés que finalmente uno que vive por el dinero nunca va a encontrar satisfacción. En Eclesiastés 5:10 dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Él sacaba de la bolsa dinero. Después de su muerte, dicen Hechos 1, que él se mató a sí mismo, se suicidó en un campo que él había comprado con el dinero que él tenía. Obviamente no las 30 piezas de plata, porque eso se regresó a los líderes. Entonces, con el dinero que él sacaba de la bolsa, compró un campo, porque él pensaba, bueno, es que un día me voy a jubilar y necesito tener una propiedad. Y él tenía sus planes. Pero aunque él había robado bastante, suficiente para comprar un terreno, todavía no estaba satisfecho. Y así es el pecado. Como con los líderes, que ellos no buscaban dinero, buscaban poder, influencia, control sobre la gente. Judas estaba interesado en las cosas naturales. Tal vez en los 3 años con Jesús, cuando no tenía lugar donde acostar su cabeza, no sabían dónde iban a comer el siguiente día, él decía, ay, me canso de esta vida de ser pobre. Y yo quiero tener las cosas. Y entonces él buscaba el dinero. Finalmente, él lo reconoció en Mateo 27, cuando regresó el dinero. Dijo, yo he entregado sangre inocente. Judas dijo, era inocente Jesús. No traicionó a Jesús porque había un problema con Jesús. Él mismo dijo que era inocente. Un comentarista, fue William MacDonald, mencionó que es interesante que si alguien pudiera encontrar alguna falta en Jesús, hubiera sido Judas. Porque los demás estaban afuera, los sacerdotes no estaban con Jesús todo el tiempo. Y los otros 11 apóstoles amaban a Jesús, ¿sí? Entonces tenían su, tal vez, prejuicio a su favor. Pero Judas, el traidor, seguramente estaba buscando alguna falta en Jesús. ¿Y qué dijo al final? Sus últimas palabras antes de morir, he entregado sangre inocente. Y eso es donde termina. Cuando nosotros dejamos de seguir la ley de Dios, de hacer lo que es correcto, seguramente Judas se justificaba, igual como los líderes, que se decían, bueno, es para el bien del pueblo. Judas decía, bueno, es que Jesús, es Jesús. Entonces lo traicionó, él se libera porque él tiene poder, había escapado muchas veces. Entonces, yo tengo el dinero, Jesús está bien, sin problema. Pero cuando empezamos a justificar pecado, diciendo que va a terminar todas las cosas bien, entonces estamos alejándonos de Dios. ¿Y dónde terminó? ¿Qué es lo que dice Lucas? En Lucas 22, en el pasaje sobre ese evento, el complot contra Jesús, Lucas no dice mucho, pero tiene un detalle muy interesante. Lucas 22:1 dice, estaba cerca de la fiesta de los panes sin levadura, se llama Pascua, los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Lucas 22:3. Y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los del número de los 12. Y este fue, habló con los principales sacerdotes. Y dice, es impresionante aún aquí, este fue, habló con los principales sacerdotes, con los jefes de la guardia, de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. ellos estaban de una manera sorprendidos. ¡Ah, qué bueno! ¡Uno de los doce! Estaban muy felices. Ellos no lo esperaban. Pero Judas venía con ellos. ¿Pero cómo? Entró Satanás en Judas Iscariote. Comenzó con un paso. Bueno, es que Jesús no va a extrañar esa moneda y yo lo puedo usar. Y otro, hasta que ya tiene suficiente dinero para comprar un campo. Y eso no fue suficiente. Que esa sea una advertencia para todos nosotros. Judas no buscaba ser enemigo de Dios. No buscaba ser enemigo de Jesús. Él quería seguir como discípulo, nada más recibiendo un poco de beneficio para él mismo. Si nosotros pensamos que podemos seguir a Jesús y también disfrutar de los placeres pecaminosos de este mundo, estamos muy equivocados. Porque finalmente va a venir un día cuando Satanás va a entrar en nuestras vidas. Eso es lo que vemos en Judas, eso es lo que vemos en los líderes. No debemos caminar en un camino en medio, porque es muy peligroso. Mejor seguimos el ejemplo de María, que en medio de todo lo que estaba pasando, ella reconoció quién era Jesús y estaba dispuesta a dar todo para él. Quiero terminar con un pasaje en Juan capítulo 6. No todos los discípulos tenían el corazón de María. No todos estaban dispuestos a entregar todo. Cuando Jesús habló de que tenía que comer su cuerpo y beber su sangre, en Juan 6:60, al oírlas, estas palabras, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto os ofende. Vamos a escuchar, y hemos escuchado, palabras duras en estas conferencias. Pero la pregunta es, ¿estamos ofendidos o estamos dispuestos a acercarnos a Cristo? Porque Cristo vino a este mundo para hacer división. Lo dijo Simeón desde cuando Jesús era bebé, que él era hacer una división entre las dos clases de personas en el mundo, los que buscaban a Dios y los que no. Y cada uno tenemos la oportunidad de decidir. Pero ¿qué pasaba aquí? Jesús dice en versículo 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían, en plural, y quién, singular, le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. 66. Desde entonces, muchos, no de sus enemigos, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los doce, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Que Dios nos ayude a tener esta fe, esta clase de fe, y a realmente vivirla, viviendo como, reconociendo a Jesús como el que tiene las palabras de vida, el Hijo de Dios, el Cristo, y no buscando una vida comprometida como Judas, sino entregando todo como hizo María.